En la red social X, por parte del gobernador Gustavo Sáenz, hablando del asombro acerca del reclamo que le generó el reclamo político público del expresidente Mauricio Macri, quien pidió al gobierno nacional que pague la deuda al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Habla del sacrificio que están haciendo todos los argentinos, pero solo pide que se resuelva y se pague en Capital Federal. Si no hay plata, no hay para nadie. No niego la legitimidad del reclamo, pero sí lo sectario y excluyente del mismo. Lamentablemente, las provincias no tenemos ningún pariente expresidente que acompañe y apoye nuestros reclamos. Bueno, no tenemos pariente expresidente, pero tenemos diputados y senadores nacionales que le dieron todas las herramientas al gobierno nacional. En un tercer párrafo, lo que dice el gobernador Gustavo Sáenz tiene que ver con que está convencido de que el camino que emprendió hace muchos años es el correcto, el de defender los derechos e intereses de los salteños y luchar fuertemente para corregir las injusticias y asimetrías que existen con el centro del país desde que nació la patria. Y agrega o firma este posteo con la etiqueta de federalismo. En realidad también comete la misma torpeza que le cuestiona o reprocha a Macri el gobernador salteño. ¿Por qué? Porque no es Salta la única provincia que está sujeta o perjudicada por esas asimetrías que hay entre el país central y el periférico, o el del norte grande empobrecido. Llama mucho la atención, pero en términos políticos esto, y lo vamos a conversar con nuestro entrevistado, la pregunta es si esto se inscribe dentro de un posicionamiento en favor de Milei y en contra de Macri, teniendo en cuenta que también hay un sector de La Libertad Avanza que inficiona de manera decisiva sobre el PRO, y eso explica también la tensión fuerte que hay sobre ese partido. El hecho de que Gustavo Sáenz diga si no hay plata no hay para nadie es como que le estuviese cuidando la caja a Javier Milei o a Caputo o a quien sea que la maneje. Son cuestiones que se exponen, posicionamientos que se manifiestan por escrito y que dejan constancia de ciertas incoherencias. Vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado. Lo señalamos en el inicio, íbamos a conversar con un dirigente radical, dirigente de la Unión Cívica Radical de Salta y además concejal mandato cumplido, el profe Alberto Salín. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto conversar con vos. Hola Alberto, ¿nos escuchás?
Hola.
Bueno, no nos está escuchando. A ver, ¿ahora nos escuchás? Bueno, ya vamos a restablecer la comunicación con Alberto Salín. Ellos han emitido o han convocado a una conferencia de prensa que tiene que ver con el desconocimiento que hay hacia la asunción de nuevas autoridades en la Unión Cívica Radical. Lamentablemente, a esta hora siempre tenemos inconvenientes con las comunicaciones telefónicas, pero hoy se realizó en el Bar Los Tribunales, estuvimos compartiendo con nuestro compañero de tareas en el móvil de la radio, Alexis Miranda, parte de la cobertura de esta actividad, donde se pronunciaron de manera crítica en torno a la situación que se da en la Unión Cívica Radical de Salta. Ahora sí vamos a conversar con Alberto Salín. ¿Nos escuchás ahora, profe?
Perfecto, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, bien. Bueno, antes de abordar esta temática, quería preguntarte si tuviste la oportunidad o estabas escuchando de leer lo publicado por el gobernador Gustavo Sáenz en torno al reclamo que hizo Mauricio Macri a la Nación para que le restituya fondos coparticipables a su primo, que es nada menos que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, no he leído, no he escuchado la posición del gobernador.
Del gobernador salteño. Bueno, pero el gobernador salteño dice, si no hay plata, no hay para nadie, ¿no? Es como que se, de alguna manera se mete en este cruce que hay, defiende o cuida la caja de Nación, y bueno, lo que se observa por todos, y es parte de la dinámica política de estos últimos días, es que hay una fuerte tensión en un partido del cual ustedes son socios, que es el PRO. ¿Cómo estás analizando esta situación?
Mira, Con respecto a nivel nacional, el radicalismo está en una situación bastante compleja, complicada, donde de hecho que en esta, digamos, a nivel legislativo, la mayoría del radicalismo acompañó digamos, con algunos recaudos, todas las leyes que presentó el gobierno nacional. Pero a nivel autoridades, se mantiene como una oposición. O sea que estamos en una crisis, inmersos en una crisis política tremenda. Si bien las autoridades no estarían avalando, si nosotros hablamos de las leyes base, directamente era ir en contra, pero los legisladores, la mayoría, han votado a favor, con ciertos recaudos, por supuesto. Es complicado, estamos en una situación complicada a nivel nacional y también estamos en una situación complicada acá a nivel local. Justamente eso es el trabajo que hay que hacer ahora de recomposición del radicalismo, recuperar la línea histórica del partido, ser un partido de oposición. No podemos ser oficialismo cuando la ciudadanía no nos votó para eso, nos votó para que seamos oposición. Entonces ese es nuestro rol y eso es lo que hay que empezar a afianzar de acá para adelante. Nos pasa a nosotros acá, nos están pasando a todos los correligionarios en el resto del país.
O sea, ustedes están a priori en contra de las decisiones que toman los legisladores nacionales, entre los que se encuentra el presidente del Comité Nacional, ¿no? Martín Lustó.
Martín Lustó votó en contra.
En contra de la ley bases.
Sí.
Sí, pero en algunos capítulos votó de manera favorable.
Con recaudos, ¿no es cierto? Porque no es decir no a todo, sino hay cuestiones que son que tienen que ver con los principios del radicalismo. No podemos estar a favor de algunas aberraciones que se están planteando desde los libertarios.
Entonces, bueno, hoy se sabe que en el Senado se va a tratar la movilidad jubilatoria en la próxima sesión ya, y además después de ello está planteado otro tema vital, de vital importancia, sobre todo para un partido como el de ustedes, ¿no? Que tiene ese aprecio o supuesto aprecio en lo teórico por la institucionalidad, que tiene que ver con el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.
Sí, totalmente. Totalmente. Acá, con respecto al tema previsional, el partido tiene un proyecto concreto con respecto a eso. Y lo vamos a plantear en el Congreso. Así que, y con respecto a los pliegos, yo calculo que tendremos que votar en contra.
Salim, ¿Cómo se explica la actividad que realizaron hoy desconociendo a las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical en Salta?
Las desconocemos porque no tienen la legalidad necesaria para estar constituido, también la ilegitimidad, ¿no es cierto?, porque no se llegó a votar las elecciones, se resolvieron en la Junta Electoral de tal manera que no lleguemos a que los afiliados voten una lista de candidatos amparado por la justicia, ¿no es cierto?, cometiendo errores gravísimos, ir en contra de la Junta Electoral, en contra de la Carta Orgánica, en contra de la Ley de Partidos Políticos. Esto es así y nosotros por eso es que nos expresamos en ese sentido, porque carece de la legalidad necesaria. Entonces nosotros los apelamos a la justicia, seguimos en el orden judicial a nivel nacional esperando que se exprese en ese sentido. Hasta tanto nosotros vamos a seguir expresando los lineamientos que el radicalismo viene sosteniendo desde hace tiempo y no como que pretende hoy el oficialismo utilizar el sello para armar alianza en pos de algunas candidaturas solamente.
Salim, acá en Primera Tarde, aquí en nuestro programa, hemos señalado en más de una ocasión que es importante lo que ocurre en esta interna partidaria, sobre todo si se cuestiona a la figura de Miguel Nani, el presidente saliente, no se sabe cuándo termina de salir, pero bueno, saliente al fin, porque es un dirigente paraoficialista o parasencista, está pero no está dentro del oficialismo, tiene estrechos vínculos con el oficialismo provincial. ¿Ustedes también lo ven así?
Sí, totalmente, totalmente. Si eso es el cuestionamiento que nosotros le hacemos a Nani, primero porque tomó la conducción del partido y lo cerró al partido, no hubo debate, no hubo ningún tipo de posicionamiento con respecto tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Ese es el cuestionamiento que se le hace. Y justamente hoy se evitó y se buscó la forma de que no haya elecciones, uh-huh. que no haya elecciones, ¿no es cierto?, para continuar con esta situación en el partido, porque justamente hay acuerdos y negocios por detrás, lo vamos a saber cuando se hagan efectivos.
Bueno, y eso, el hecho de que haya sido designada, elegida, votada, llegó, no sé qué término llega, Soledad Farfán a la presidencia, el hecho de que sea diputada provincial también permite un seguimiento sobre su conducta partidaria y política, fundamentalmente, ¿no? La ven también, sí, se la ve cercana al oficialismo, cuando se le escucha cuesta entender si se trata de una legisladora oficialista u opositora. ¿Siguen ustedes su desempeño legislativo en la Cámara?
Sí, en algunos casos trata de mantener una cierta distancia, pero que en realidad la que define la estrategia del partido no termina siendo ella.
¿Y quién? ¿Sigue siendo Nani?
Sí, sigue siendo Nani porque es el que tiene las relaciones a nivel nacional y provincial.
Claro. Más o menos, ¿qué plazo tiene la justicia federal con competencia electoral?
No tiene plazo, de todas maneras nosotros... Para un ratito.
Bueno, acomódese, profe, porque sí, hace rato que está, no sé si está tratando de estacionar o es qué es lo que está haciendo, pero lo escucho en una situación incómoda.
Ahora, no, ya está.
¿Ya estacionó?
Sí, es que se está ya desarmando la reunión, así que nos estamos saludando.
Ah, bien. Bueno, decía, ¿no hay plazo entonces para que se expida la justicia federal?
No hay plazo, porque esto, si bien se aceptaron la apelación a la Cámara Nacional Electoral, no se suspendieron los actos, o sea que los actos van a continuar llevándose adelante hasta tanto la justicia determine si se anula la elección o el proceso electoral y se tiene que volver a llevar adelante las elecciones o lo confirman a estas autoridades. De todas maneras, nosotros, como te digo, hoy estamos conformando un movimiento de opinión radical con distintos sectores que vienen trabajando dentro de la Unión Cívica Radical y que intentaron participar en la elección está frustrada y conformar una opinión radical y ir trabajando territorialmente y por supuesto que esto va a tener su manifestación también en las elecciones generales. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero ese es el objetivo.
Profe, y como concejal mandato cumplido, ¿qué análisis hace respecto a que finalmente se está pavimentando el camino para la implementación del sistema de fotomultas con la excusa de que bueno, ya ha sido firmado un convenio por la anterior gestión municipal y con este panquequismo de concejales que estaban en contra hasta el año pasado y ahora terminan avalando una medida como esta.
Y bueno, esto era, ya nosotros denunciamos en el año pasado cuando con aval de la digamos del intendente electo se pretendía poner en vigencia la fotomulta. Ya había instrucciones al tribunal de falta para que la empresa empiece a girar las multas a los infractores, y esto fue con un acuerdo de entre las autoridades en ese momento constituidas junto con las futuras autoridades que estaban electas y que todavía no habían asumido. Eso ya se había un acuerdo en ese sentido, no es que esto surge recién ahora. El acuerdo surgió el año pasado y por supuesto que nadie dijo nada. Ya había un convenio firmado que decían que, por ejemplo, hoy anular ese convenio significaría digamos una erogación por parte del municipio muy grande, que así que había que convalidar y seguir adelante, y eso se hizo, pero en realidad se está poniendo en práctica ahora.
¿El cambio de opinión se lo puede interpretar así como tal, o en el peor de los casos hay presiones o peor aún sobornos para que se avance en tal sentido por parte de los concejales que cambian de opinión?
Sí, sí hay soborno, pero sí, de hecho que dentro del Consejo Deliberante hay, digamos, una mayoría más que absoluta, digamos que responde al oficialismo municipal, al ejecutivo, ¿no? Eso es así y se han dado contradicciones cuando se discutió la tributaria, hay contradicciones cuando se discutió el mismo con respecto a que se iban a bajar los impuestos, se iban a anular algunos impuestos que consideraban que eran ilegítimos, eso quedó atrás, después terminaron votando en contra de lo que se había planteado en las campañas electorales. Eso ya viene con una serie de contradicciones, ya desde el Consejo anterior.
En cualquier caso, lo que sí nos consta es que hay una estafa a la buena fe del electorado, ¿no? Porque todo un sector político que se posicionó en contra, que fue a las elecciones cuestionando las fotomultas, ahora resulta que teniendo los números suficientes para ejecutar esa oposición, termina avalando.
Exactamente. Hoy no es cierto, bueno, pareciera ser que pretenden que la sociedad se olvida de estas cuestiones, pero yo creo que en algún momento la ciudadanía va a hacer pagar estas contradicciones que está mostrando el Ejecutivo Municipal.
Bueno, Alberto Salín, ha sido esta semana, ha comenzado con una conmemoración importante, la del Día del Historiador. ¿Qué importancia tiene la historia, usted que se desempeñó en la materia, en la subjetividad política, en el presente para la ciudadanía?
Mira, la historia, de hecho que tiene una importancia tremenda en toda la vida política, digamos así, porque no solo hace referencia al pasado, sino la historia siempre se la escribe y se la mira desde el presente. Se la mira desde el presente y uno va al pasado, digamos, pero hay como una interrelación entre presente y pasado, porque cuando nos preocupan los problemas del presente, ahí es donde apelamos a ver cómo, de dónde, cuál es el origen, cuál es el fundamento de las situaciones presentes. Por eso creo que en la política también es muy importante tiene mucho que ver la cuestión política en la fundamentación a través de la historia. Por ahí se hace mal uso de la historia para justificar cuestiones del presente, eso pasa, pero en realidad siempre nosotros miramos la historia desde acá, desde donde estamos, desde el presente, de nuestras preocupaciones, de nuestras situaciones actuales.
Bueno, ha sido muy amable, profe.
Bueno, no, gracias a vos y la verdad que te agradezco la nota.
Alberto Salín, él es dirigente de la Unión Cívica Radical y además concejal mandato cumplido, dándonos algunas aclaraciones o especificaciones de distintos temas, tanto de la situación provincial como nacional y también el ámbito municipal y también la cuestión